Buenos días. Quiero empezar con buenas noticias esta mañana para los que no han escuchado. El pastor Gary hizo su cirugía en esta semana, el jueves pasado, para quitar su ojo. Y lo hizo uno de nuestros ancianos, Jonathan Chai, y no se equivocó, entonces son buenas noticias. Entonces estamos muy agradecidos. Gary quiso agradecerles por sus oraciones, el ánimo que le han dado. Ha significado mucho para Bev y toda la familia. Entonces te animo a seguir de darle notas y estar orando por ellos durante este tiempo difícil. Quiero pasar un momento ahora en oración por Gary y otros en este cuerpo que sabemos que están batallando con cosas similares y por unas cosas que han pasado en nuestro país en esta semana. Ha sido una semana difícil, ¿verdad? Entonces, venimos ante el Señor en oración. Padre Celestial, venimos ante ti hoy agradeciéndote por las respuestas que nos has dado a la oración en estas semanas con la cirugía de Gary, con su salud, te pido que sigues ayudando a Gary, dele salud, pido por su familia, por fuerzas durante todo este tiempo. Ahora vamos a tomar un tiempo para nombrar ante Dios la gente que conocemos que están batallando con cosas similares. Mencionelos ante el Padre. Mi Padre, quiero pedir por la familia de Solomon Harrison y otros estudiantes que fueron afectados por este joven que se quitó la vida en la escuela esta semana. Te pido que le das esperanza a la familia, que los puedes sanar. Levantamos ante ti a sus amigos en West que perdieron a seres queridos y casas. Y también para los que están en Boston que fueron lastimados o perdieron a seres queridos allá. Padre, en todo este caos, te pedimos que nos ayudas a ver tu soberanía y tu luz en estas situaciones, en las vidas de estas personas. Y quiero tomar un momento para pedir por mi suegra Sue, que está en sus últimos días o tal vez horas. Levanto ante ti que le das consolación y que te puedes revelar a ella aún en estos últimos respiros, que ya te puede conocer, Señor. Pido estas cosas en tu nombre y para tu gloria. Amén. Si tienes tu Biblia, a favor de buscar Primera de Timoteo 4. Estamos siguiendo nuestra serie Generaciones, Primera de Timoteo 4. A lo mejor recuerdas que la semana pasada, y a lo mejor no recuerdas la semana pasada, entonces te voy a recordar. La semana pasada estábamos hablando del hecho de que Jesús no el Jesús hippie ni el legalista, sino el del Nuevo Testamento, nos invita a tener una manera nueva de ser humano, una forma completamente nueva para ser humano, para que podamos ser el tipo de gente que refleja la justicia y amor y de Dios a este mundo. Es lo que nos invita a Jesús, no para seguir reglas, no nada más nuestras emociones, sino seguir a Él. Cristo dice, sígueme a mí en esta forma de ser humano. Sea el tipo de gente que refleja la imagen de Dios a este mundo. Y Pablo buscaba lo mismo cuando decía, entrénate en la semejanza de Dios. Queremos que Dios sea revelado en nuestra vida por medio de este entrenamiento y trabajo, este entrenamiento a la semejanza de Dios. Entonces, esta semana vamos a ver un poco de ¿Qué parte de nosotros involucra ese entrenamiento? ¿Qué énfasis tiene Pablo? Entonces, si tienes Timoteo 4, voy a empezar con 1 y 2. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia. Y en versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la oposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Entonces, día de entrenamiento parte 2. ¿Qué piensas cuando piensas en entrenamiento a la semejanza de Dios? ¿Qué piensas cuando piensas entrenamiento espiritual? Te digo lo que yo pienso, y no nada más porque yo soy raro, pero cualquier joven de mi edad, esto es lo que pensamos por la manera que crecimos. Ah, pues nada. Eso es lo que pensamos. Es la definición de entrenamiento espiritual para nosotros. Es lo que pensaba como niño en un pantano con el maestro Yoda dándonos instrucciones, o Obi-Wan Kenobi diciéndole a Luke, hay que agarrar cosas con tus sentimientos. Pensamos que entrenamiento espiritual es lo que haces en una cueva en posición de yoga. O alguien que dice, ah, pues, ¿qué es el sonido de un mano aplaudiendo? Entonces, nuestra cultura tiene la tendencia de atar espiritualidad o entrenamiento espiritual a algo trascendental, a lo misterioso, lo que no se puede explicar. Pues, hasta ahora, pues, andamos bien. Pues yo creo que nuestra cultura, pues sí, tiene razón en una forma. Si pensamos en entrenamiento a la semejanza de Dios, a ser gente que refleja la imagen del Dios viviente, pues tiene que haber algo trascendental, algo que no sé explicar, una dimensión inexplicable, porque estamos hablando de Dios. Pero este pensamiento en nuestra cultura, pues, llega a otro lugar. Y en nuestra cultura tenemos la idea que la emoción y la fe y emociones son espirituales, mientras el intelecto, los pensamientos no son espirituales. Nuestras emociones y fe y sentimientos, pues, nos llevan a lo espiritual, no nada más lo que estamos leyendo, pero algo que podemos experimentar. Y estuve tratando de pensar en esto y pienso, a lo mejor es porque nuestros sentimientos son difíciles de poner en palabras. A veces es muy difícil explicar nuestros sentimientos. No sabemos por qué sentimos lo que sentimos, pero sí lo sentimos. Entonces, nuestras emociones, pues, tienen más lugar para misterio porque no los podemos explicar bien. Mientras el intelecto y pensamientos es más de fijar bien las cosas y apaga lo trascendental, y nuestras emociones, cuando estamos basándonos en lo racional, y da menos espacio para espontaneidad y cambia a Dios a una idea en nuestra cabeza, o peor aún, una idea en la cabeza de otra persona. Entonces, nuestra cultura es muy sospechoso de la religión organizada y todo lo que va involucrado en eso, como los credos, la fe y doctrina correcta y enseñanza formal. Nuestra cultura está muy sospechoso de todo eso, pero está muy abierto a espiritualidad, que a lo mejor, pues, sí hay un Dios, pero lo vamos a descubrir por medio de nuestras emociones, nuestros sentimientos, y así es como lo vamos a encontrar. Entonces, este capítulo que estamos viendo esta mañana, Timoteo 4, pues nos desanima porque parece que Pablo está muy preocupado de lo que estamos pensando y qué está dando forma a nuestros pensamientos, qué se está enseñando y cómo lo enseñan. En versículo 1 habla de las cosas enseñados por demonios y habla de estas enseñanzas por mentira hipocrítica y habla de la gente pues que ha crecido en la verdad de la fe, y el versículo 9 es un credo. Versículo 11 habla de enseñar estas cosas, de devotarse a doctrina, de leerlo, de enseñarlo y de la doctrina. Entonces Pablo está preocupado con todo lo de doctrina, de credos y lectura, y eso es la colección de palabras que nuestra cultura pues no relaciona con espiritualidad, no hacen esa conexión, sino que dirían que todo eso va en contra o mata la espontaneidad o que apaga nuestra oportunidad de experimentar a Dios con nuestra emoción y sentimientos, que no podemos experimentar lo inexplicable, todo este hablar de doctrina y dogma y credos. Entonces quiero hablar un poco de las preocupaciones de nuestra cultura, porque creo que sí son preocupaciones buenas, que sí son preguntas buenas, y si no los contestamos, pues no vamos a poder escuchar lo que dice Pablo. Entonces, mientras vemos estas preguntas, espero que podemos escuchar lo que dice Pablo y lo que Pablo no está diciendo. Entonces, aquí van las preguntas. Con todo este hablar de verdad y doctrinas y credos, ¿deja Pablo lugar para misterio y trascendencia? ¿Y deja lugar para sentimientos? Y tercero, pues deja lugar para espontaneidad. Entonces vamos a ver primero la primera pregunta. ¿Deja Pablo lugar para misterio y trascendencia? Porque critican mucho a la iglesia, porque dicen, pues, el problema conoce la iglesia, con ustedes los cristianos, el problema de todos ustedes que siguen a Dios es que creen que tienen todas las respuestas, que ya tienen todas las soluciones, todo lo que saben lo tienen con ciencia segura y que pueden tener toda la realidad empaquetado en una caja con moño y presentarnos. No sé si saben que esa es una crítica que nos da la cultura, pero así es. Y a veces siento estas tensiones entre la cultura y la iglesia, y aún dentro de la misma iglesia hay estos problemas entre generaciones. Diferentes generaciones piensan diferente y cada generación piensa que son la solución a los problemas de la generación antes, y todos los jóvenes ven a los ancianos y los juzgan y dicen, pues ustedes pensaban que tenían que todas las respuestas, que sabían con certeza toda la realidad, que ya empaquetado con un moño. Y así son ustedes, los ancianos. Y los ancianos ven a los jóvenes y los critican diciendo, ¿qué les pasa a ustedes? No hay nada sagrado. El problema con ustedes es que obstinan a todo y no creen nada. Este es el problema con los jóvenes de hoy en día. ¿Has sentido esas tensiones? Es importante que no tenemos esos tipos de que no ponemos a ese estereotipo a Pablo, porque Pablo no dice que, mientras habla de credos y la verdad y todo, no dice que tenemos todas las soluciones, las respuestas, que la realidad está empaquetado así bonito con moño. Pablo no dice eso, sino que es mucho más matizado que eso. En otros lugares dice, pues ahora vemos por un espejo escuramente, pero ahora cara a cara. Ahora sabemos en parte, pero más adelante vamos a ver completamente. Lo que sabemos ahora lo sabemos en parte. Entonces, lo que Y es por eso que luego Pablo dice en Romanos, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, mientras Pablo habla de credos y doctrina y la verdad y leer todo, aun cuando habla de eso, está, ya sabe, está informado de nuestras limitaciones, está abierto al lado misterioso, al lado trascendental, pero a la vez, pues no piensa Pablo que si no podemos saber todo, no podemos saber nada. Entonces, ¿qué lo vamos a inventar mientras seguimos? Pablo no dice eso, sino que dice, aquí hay unas cosas que sí sabemos, y mientras no lo sabemos con tanta profundidad, así como debajo de microscopio, pero hay otras maneras de saber cosas. Entonces, sí está abierto a misterio, a lo inexplicable, a lo trascendental, pero Pablo diría que es solamente cuando estamos arraigados en la verdad, cuando tenemos buena doctrina y enseñanzas, cuando estamos conectados a la realidad, es así cómo vamos a poder apreciar qué tan misterioso es Dios. Entonces, Pablo sí está abierto al misterio, a lo trascendental, a lo inexplicable. Son buenas noticias. Pero, ¿qué de las emociones y sentimientos? ¿Cómo entran esos en todo eso? Y aún tú, Esteban, que estás enseñando de ciencia y de conocimiento, pues sabemos que tú, Esteban, pues eres un británico que no está en contacto con tus sentimientos. ¿Alguno de ustedes ha visto esto? Ahora pues lo tienen en todos lugares, en pósteres y playeras, pero la historia va detrás de esto. Es interesante, es un póster que imprimieron por los miles durante la Segunda Guerra Mundial, y el gobierno británico imprimió estos y lo iban a usar cuando las cosas se pusieron bien mal en la guerra en Inglaterra, y iban a poner estos pósteres cuando todos iban muy mal para poder calmar a los británicos. Es curioso que pensaban que iba a funcionar eso, pero en Londres hubo bombas, más de 100 toneladas de bombas, 40.000 personas matados, más de 1 millón de casas destruidas nada más en Londres. Los niños los mandaban al campo para tener mejor probabilidades de sobrevivir, y tenían refugios contra bombas en sus jardines, y los fuegos quemaban por días, y el gobierno pues nunca ponía estos pósteres porque estaban esperando que las cosas se ponieran malos. Y irónicamente, pues nunca los usaron, pues los estaban guardando para cuando los nazis llegaron y empezaron a ocupar el país. Es cuando pensaban que iba a tener que decir a los británicos que tenían que calmarse porque estaban reaccionando muy fuertemente. Entonces sabemos que los británicos no están muy conectados con sus emociones. A lo mejor por eso en Hollywood, que para tener un villano, pues le dan un acento británico y ya tienes un villano. ¿Se han dado cuenta de eso? Y por eso ustedes dudan mucho de mí, ¿verdad? Es muy confuso. Sé que lo es. Pero así son los británicos, lo entiendo. Pero lo que no saben de mí es que soy mitad armenio también. Y no sabes, no conoces muchos de Armenia, pero lo que deben saber es que todos somos locos. Entonces sí estamos muy, muy en contacto con nuestras emociones. Somos muy emocionales y lo mostramos. Pero el punto es esto. Esto no tiene nada que ver con mi tendencia emocional y no tiene nada que ver con las emociones de Pablo tampoco, sino que es lo que Pablo ve como lo más importante para nuestro entrenamiento a la semejanza de Dios, para reflejar su bondad, su gracia, su amor, y no nada más en este capítulo, sino en otros lugares también en las cartas de Pablo. Pablo dice ese, sean transformados por la renovación de tus emociones. No es lo que dice, sino la transformación de tu mente. No dice toma cada sentimiento cautivo para Cristo, sino cada pensamiento. No dice siente lo que es verdadero, honesto, puro y noble, sino piensa lo que es verdadero, honesto, puro, noble. Y no dice tiene las emociones de Cristo, sino la mente de Cristo. Cuando Pablo habla de nuestro entrenamiento para ser mejores imágenes de Dios, su énfasis es mente. Entonces, dejan de poner, de decir que Pablo es un intelectual sin emociones. Sí era muy intelectual, pero no era, pero estaba en contacto con sus emociones, porque no significa que no tenía emociones, sino que Pablo tuvo este énfasis porque Pablo no hacía ese tipo de división entre emociones y pensamiento. No diría que mis emociones y sentimientos son una cosa y eso es espiritual. Y estos son mis pensamientos y que son cosas no espirituales. Pablo no hacía esa división, no nada más porque en nuestra cultura así lo dividimos. En el tiempo de Pablo no había ese cañón entre eso. Pablo diría, pues ni tiene sentido eso. Si ven, si se fijan en este capítulo, Pablo está conectando estas cosas que nosotros hemos separado. Sé que nosotros nos gusta poner cosas en diferentes categorías, pero Pablo los junta. En versículo 1, Pablo habla de los demonios, está hablando de las dimensiones espirituales, y en la misma oración está hablando de la enseñanza, junto ahí con los demonios, enseñanza. Y ahí junto donde habla de la fe, está hablando verdad. Donde habla de esa cosa espiritual que es la vida, está hablando con doctrina. Y en una oración está hablando de poner las manos sobre alguien y dar dones espirituales. Y luego sigue hablando de hacer crecer ese don con enseñanza y lectura. Entonces Pablo está conectando estas cosas, diciendo que todo eso, incluyendo la manera de pensar y actuar, es espiritual y todo tiene consecuencias espirituales. Todo esto está relacionado. Entonces, ¿se preocupa Pablo de tus emociones y sentimientos? Pero claro que sí, pero los ve tan conectados a tu pensamiento que está. Y es que hablar de tus pensamientos es hablar de tus emociones y sentimientos a la vez. Te quiero dar un ejemplo de cómo vemos eso en nuestras vidas. ¿Alguna vez has tenido un sentimiento en cuanto a él, algo que no sabes todos los detalles, pero tienes un sentimiento de que algo anda mal, no te deja en paz? Y dices que vas a seguir ese sentimiento y actúas sobre eso y resulta que tenías razón. ¿Te ha sucedido? Me imagino que todos tenemos historias así, cuando hemos sucedido algo así. Hace poco estuve aquí en mi oficina y estábamos viendo diferentes cursos y estudios aquí, entonces estuve orando sobre un curso que estuve estudiando y pensé, hay algo mal, y dije, pues no sé qué está mal con esto, pero tuve ese sentimiento. Entonces le pedí a Dios que me mostrara la corazón y mente del hombre que había escrito este curso, y pues jamás antes había orado eso, pero le pedí a Dios que me mostrara y inmediatamente tuve el sentimiento que este hombre había engañado a su esposa con una mujer más joven mientras escribía ese curso, y luego sentí que no era nada más una vez, sino dos veces, y que había dejado la otra mujer para una tercera. Y hay, pues, gracia y hay perdón para todos los errores que hacemos. Conozco a gente que ha hecho estos errores, pero el punto es que nunca había leído esto en cuanto a este hombre, nunca había conocido a este hombre, Pero resulta que tuve exactamente la razón en cada detalle de eso. Y quiero parar para que escuchen bien lo que voy a decir. A veces nosotros no podemos pensar suficiente rápidamente para accesar toda la información en nuestra mente a la vez. Y es ahí donde nuestras emociones y sentimientos a veces nos pueden ayudar en situaciones. Podemos saber detalles de eso. Pero lo importante de eso es que si tu pensamiento está equivocado, para empezar, si no estamos arraigados en la verdad, en la doctrina, si no estamos moldeados con buena enseñanza, si estamos equivocados en nuestros pensamientos, entonces nuestras emociones y sentimientos nos van a guiar en una manera equivocada cada vez si no estamos arraigados en la verdad. Si queremos tener una inteligencia emocional y apoyarnos con nuestros sentimientos para tener un acceso a la realidad de una situación, si queremos estar abiertos al Espíritu Santo por medio de nuestros sentimientos, entonces tenemos que tener nuestro pensamiento correcto, o si no, se echa a perder esos sentimientos y vamos a estar equivocados y nos van a engañar gente que puede manipular a nuestros sentimientos. Y un día vas a descubrir que has sido engañado con cosas enseñadas por demonios o engañados por enseñanza falsas, que has sido enseñado por hipócritas mentirosos y que has sido engañado por un hombre que está quitándote tu dinero y que te va a abandonar, así como ha abandonado a su familia y sus amigos. Entonces Pablo dice, hay que estar arraigados en buena enseñanza, en buena doctrina. Pablo lo dice así. Dice, sea diligente en estas cosas. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Otra traducción dice, sumérgete en ellos. ¿Qué significa sumergirte en algo completamente? N.T. Wright nos invita a pensarlo en esta forma. Lo da como un ejemplo. Imagina que se encuentra un obra de arte, por Shakespeare, que nadie sabía que existía, una drama, y pues lo encontraron no terminado, lo encontraron tirado viejo, no sabían que existía, y tenía 5 partes, pero el problema es que no se había terminado. Las 4 partes se terminaron, pero el quinto, pues a lo mejor murió antes de terminarlo. Y empieza a leer este drama que dice, ah, pues es tan bueno que hay que hacerlo de todas maneras. Entonces, lo que N.T. Wright dice, lo que uno haría en esta situación es encontrar unos actores que han estudiado a Shakespeare, que se han sumergido. Estos actores que han hecho todas las obras de Shakespeare y que ellos se sumergen en los primeros 4 actos de esta obra y que lo han estudiado de tal forma que entienden como cada acto se conecta al próximo y entienden la continuidad de la historia y hacia dónde va y entienden los actores, saben tantos detalles de la historia que conocen los personajes y sus personalidades y las sutilezas de las relaciones entre esas personas y cómo cada uno se relaciona con el otro y hacia dónde va esas relaciones. Entonces son esos actores que se han sumergido tanto en la obra, en los primeros 4 actos, que podrían, aunque no hay una terminación al quinto acto, pero son ellos que podrían improvisar espontáneamente un acto apropiado para terminar la obra. Entonces, los primeros 4 actos serían la autoridad para lo que sucede en el quinto acto, pero ese quinto acto no sería una repetición exacta de lo sucedido antes, sino habría continuidad en cuanto a caracteres, pero sería una terminación apropiada con lo que ya había sucedido antes. Y N.T. Wright luego dice, nosotros estamos en una situación similar. Imagínate que la historia bíblica empieza, que tiene 5 actos. Primero, la creación, la caída, luego Israel y luego la vida de Cristo, y el Nuevo Testamento sería la parte inicial del quinto acto. Y parte del trabajo de la iglesia es terminar este quinto acto para interpretar e improvisar el último acto de la historia de Dios. Entonces, entrenamiento a la semejanza de Dios se trata de estar tan involucrados y entrenados en la verdad que nosotros podemos espontáneamente improvisar una terminación apropiada a esta historia. ¿Deja Pablo lugar para espontaneidad? Claro que sí, pero a lo mejor no en la manera en que nuestra cultura habla de la espontaneidad. Wright lo pone de esta manera. Nuestra cultura habla de espontaneidad como parodia, una caricatura de lo que produce la semejanza a Dios cuando tiene su efecto total. Trata de tenerlo sin pagar el costo de estudio que requiere la semejanza de Dios. Deja Pablo lugar en todo este hablar de doctrina y credos. Deja lugar para experimentar la trascendencia y misterio y inexplicable de Dios. Deja lugar para nuestros sentimientos y emociones. Deja Pablo lugar para espontaneidad. Sí, sí y sí. Absolutamente sí, deja lugar para eso, pero solamente ocurre cuando estamos arraigados en la verdad, estamos sumergidos en la historia que Dios está contando, cuando estamos tan sumergidos que nuestros sentimientos espontáneos y emociones van a ser para experimentar la trascendencia y misterio de Dios. Lo que dice al Dios increíble que viene en luz. Venimos ante Él en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque te preocupas por cada parte de nuestro ser, de nuestro intelecto, emociones, sentimientos, conocimiento, cada aspecto de nuestro ser. Queremos ser esa gente que estamos tan sumergidos en tu historia que respondemos en una forma a tu semejanza. Ayúdanos a sumergirnos en una forma nueva en la historia que estás contando y en la verdad y la doctrina y las enseñanzas de la fe, de tal manera que podemos reflejar tu imagen a este mundo quebrantado. Pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y estamos despedidos.